COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Comenzamos. La accesibilidad en la ciudad de Ferrol no progresa adecuadamente. Es más, una de las entidades que representa al colectivo de personas con discapacidad, la ASCM, ve un claro retroceso en los últimos tiempos. Derribar las barreras arquitectónicas para que usuarios de sillas de ruedas puedan circular libremente y sin atrancos por la ciudad y alrededores ha sido uno de los objetivos que desde el año 1987 se marcó esta entidad. Tras mucha concienciación, muchas reuniones con responsables políticos locales y autonómicos, todavía a día de hoy no se piensa a la hora de diseñar la ciudad o las obras a acometer en aquellos que tienen mayores dificultades para desplazarse en su día a día. Paula Gárate es la presidenta de la Asociación Sociocultural ASCM.
Ahora mismo se encuentra en un punto donde creo que seguimos construyendo barreras. Políticamente, independientemente de todos los colores, siempre reivindicamos lo mismo, ¿no? Que todas las obras nuevas tienen que hacerse acorde a la normativa, pero también con sentidiño, como decimos nosotros, ¿no? Igual que con anteriores gobiernos hemos tocado muchos temas, pues estamos viendo que los temas incluso tocados en años pasados parece que volvemos a caer en la misma piedra, volvemos a estar en situaciones a veces que volvemos a estar en el punto de salida, ¿no?
En Ferrol hay bancos y marquesinas no accesibles. El camino inglés que va hacia Santiago de Compostela tampoco es viable. Muchos tramos para aquellos que van en silla de ruedas y las nuevas obras que están en marcha para mejorar el tráfico, como por ejemplo la obra de humanización de la avenida de Aspías que acomete el Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana, no tienen en cuenta tampoco las dificultades de este colectivo. Paula Gárate nos habla de algunas de las barreras.
Hablo de paradas, en las peque paradas, plazas, PMR sin acceso a aceras, hablo de marquesinas no accesibles. En primera línea que estamos trabajando de la mano con la administración, pero vemos que todavía no se ha movido ficha, que la cosa va demasiado lenta y esa es la situación de la accesibilidad, ¿no? Incluso con las obras del bulevar, que yo entiendo que tampoco es una competencia directa de la administración local, estamos viendo que hay algunos puntos negros. Sobre todo rebajes en algún paso de peatones, van a dejar mucho que desear para poder subir con una silla de ruedas, sobre todo una silla manual que tú tengas que impulsar. La situación ahora mismo, pues creo que no progresamos adecuadamente.
Pues hoy os preguntamos a vosotros si pensáis que Ferrol es una ciudad accesible, si es fácil moverse en una silla de ruedas o con un carrito de bebé, además también moverse, por ejemplo, las personas mayores con alguna problemática. Y la respuesta es unánime. Ferrol ha mejorado en los últimos años, con rampas en las proximidades, por ejemplo, de pasos de cebra, pero todavía queda mucho por hacer, mucho margen para la mejora. Por ejemplo, el estado de deterioro se critica el que presentan las aceras. Escuchamos algunos de vuestros testimonios.
Yo creo que le falta bastante para ser accesible, sí, yo creo que sí.
Bueno, yo no vivo aquí, pero podría estar mejor.
Bueno, eu penso que pode se mellorar, ¿eh? Habrá que mellorar, sobre todo habrá que mellorar todas esas desfeitas que hai polas aceras, porque están, bueno, sabemos todos como están, como estropezando os maiores, as sillas de rodas, todas esas historias, pois é mellorable, pero bueno, xa estuvo peor do que está, ¿eh?
No, yo creo que tiene mucho que mejorar, ¿eh? La verdad es que hay margen de mejora, pero lo ha mejorado mucho en los últimos años, pero todavía hay mucho margen de mejora.
Bueno, más cosas que te voy a contar en el día de hoy. Hablaremos de inteligencia, de salud emocional. Sabela Naranjo, nuestra entrenadora emocional de cabecera, nos acompañará a partir de las 2 menos 10 de la tarde. Y hoy hablaremos de por qué nos tomamos las cosas de manera personal. Y esto, cómo nos influye nuestra relación con los demás, cómo nos daña. Y sobre todo, lo más importante, os daremos herramientas que podemos hacer para gestionar esta sensación. También charlaremos con Alberto González, alcalde de Valdoviño, sobre dos cuestiones que son noticias. Los trabajadores del Servicio de Ayuda en el Hogar de este concello se han manifestado contra el maltrato psicológico y físico. Han contado también con la participación de representantes del Gobierno municipal que les están apoyando, incluido el alcalde. Y sobre los trabajos de desagüe de la laguna de Afrouxeira, que se llevaron a cabo en la jornada de ayer, ya se llevan haciendo de manera histórica desde hace muchos años en este espacio protegido. Y también más cosas, abordaremos las posibilidades de empleo de los jóvenes en nuestro entorno a través del testimonio de Estefanía Sánchez, una joven de 25 años que ha conseguido uno de los 23 premios extraordinarios que otorga la Junta de Galicia para titulados de formación profesional de grado superior. Ella estudió el grado de Artes Gráficas en el Centro Integrado de Leixa, obteniendo una nota media, atención, de 9,26. Actualmente no trabaja de lo suyo y critica la falta de oportunidades para los más jóvenes, sobre todo por la falta de experiencia, aunque el expediente sea brillante, como en esta ocasión. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y en Comarcas? Bueno, pues te cuento que la Junta ha publicado este martes en el Diario Oficial de Galicia la autorización para la construcción de instalaciones eólicas en Asomozas, también en Alaracha. En concreto, se publica una resolución por la que se otorgan las autorizaciones de desmantelamiento de las instalaciones actuales del parque eólico de Asomozas, Monte de la Serra, Monte Marván y Monte Vilalbesa. También la autorización administrativa previa y de construcción a las instalaciones relativas al proyecto Parque Eólico Somozas, ubicado en este concello y promovido por Energías Ambientales de Somozas. También se ha firmado esta mañana por parte del alcalde de Ferrol un convenio de colaboración con la entidad Cogami, conjuntamente con su vicepresidente, Ramón Sestallo, y también el secretario general de Empleo y Relaciones Laborales de la Xunta, acompañado por la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, participaron en el encuentro de impulso local para el desarrollo del empleo en nuestra comunidad. Por otra parte, también Martina Neiros ha visitado esta mañana la empresa Horticina en Cerdido, donde ha informado de la convocatoria de ayuda para infraestructuras de almacenamiento energético. Además, te recuerdo que la Junta de Gobierno Local de Ferrol aprobó en la mañana de ayer el aglomerado de la carretera de Catabois entre la Plaza de Canido y la Glorieta de acceso al Hospital Arquitecto Marcide, casi 13 kilómetros en una obra que será acometida por la empresa Canarga y que tiene un importe de más de 354.000 euros. Este vial pasará a ser de nuevo y a estar limitado a 50 kilómetros por hora y no a 30, como está en la actualidad cuando finalicen estas obras. También se aprobó el proyecto de modificado para cubrir el área de juegos infantiles de la Plaza del Inferniño. Fue necesario realizar un modificado de crédito ya que el coste se elevaba a más de 467.000 euros, una cantidad que consideraban excesiva. Se ha reducido un 57% hasta el importe de 270.000 euros. Y ayer te contábamos ese robo de la urna de la arqueta del Santo Hospital de Caridad que fue robada a primera hora de la tarde del pasado domingo por un joven que utilizaba un patinete eléctrico y por el momento no ha sido localizada. El ladrón salió corriendo y nadie logró detenerlo. La Policía Local de Ferrol y la Policía Nacional se están haciendo cargo de la investigación. Y nos vamos a Mugardos porque el BNG ha desistido de presentar la moción de censura en esta localidad ante la falta de apoyos, dice, de Esquerda Unida, tras celebrarse en la tarde de ayer un encuentro al que asistió el Grupo Municipal del Partido Socialista, pero no los representantes de Izquierda Unida. A través de un comunicado, el BNG trasladó que el PSOE mostró disposición para colaborar, pero que la falta de voluntad de Izquierda Unida para sentarse a dialogar ha impedido que la moción cuente con los apoyos y la estabilidad que Mugardos necesita para avanzar, según el BNG. Dicho esto, echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos 19 grados y cielos prácticamente soleados. Nos cuentan los detalles los compañeros de Meteo Galicia.
Saudos, bo día este martes 29 de outubro na comarca de Ferrol. Eume, Ortegal e Betanzos continuará dentro da influencia anticiclónica, polo tanto ceo despesado por momentos con alternancia de nubes e claros. Todo isto con temperaturas máximas en lixeiro ascenso, unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 20 graus. O vento soprado nordés con intervalos de moderado mesmo fortes en mar aberto entre Cabo Ortegal e Cabo Prodiño. Saudos desde Meteo Galicia con sería Medio Ambiente Cambio Climático.
Y en cuanto al tráfico, nada que destacar. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Vamos a acercarnos en los próximos minutos a la Asociación Sociocultural ASCM, que busca la plena inclusión de las personas con discapacidad. Recordamos que tienen sede en Ferrol y comenzaron su trayectoria aquí en el año 1987. Ahora acaban de abrir un año más las votaciones para escoger el voluntario del año o voluntaria. Y es que los voluntarios son una parte imprescindible para esta entidad de accesibilidad y también de un proyecto que quiere poner en valor el camino de San Andrés de Teixido, ese destino como destino turístico inclusivo. Vamos a charlar en los próximos minutos con la presidenta de esta entidad, Paula Gárate. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Paula, ¿por qué es importante el voluntariado para vuestra entidad, para la ASCM, que desde el año 2000 además está registrada como entidad de acción voluntaria?
No, pues el voluntariado para la ASCM es algo fundamental ya desde sus comienzos, ¿no? Pero desde que se regula formalmente a través de la Ley de Voluntariado Gallega, pues para nosotros tiene mayor peso, ¿no? Por, bueno, esa gestión, ese trabajo, esa implicación, que luego sí que se formaliza y se hace un grupo de voluntariado, ¿no? Y un grupo de voluntariado siempre con la perspectiva de incorporar también a las personas con discapacidad deformativa. Entonces, bueno, pues los voluntarios, gracias a ellos, la asociación tiene vida, ¿no? La asociación puede hacer un montón de cosas que sin ellos, obviamente, no llegaríamos, ¿no? Los recursos son muy limitados para cualquier entidad y, bueno, muchas veces dejas de hacer cosas por no tener financiación, por no poder tener esos recursos económicos y gracias al empujón de los voluntarios, pues seguimos adelante y podemos darle continuidad a muchísimas actividades que sin ellos, como bien digo, no sería posible. Incluso iniciativas nuevas, ¿no? Y podemos hacer esto y aquello que hicimos pues no salió realmente bien, tenemos que corregirlo. Bueno, es una forma y un motor de, bueno, de ¿cómo te explico? de motivación también, ¿no? En el día a día de seguir haciendo cosas diferentes y siempre con calidad.
Paula, ¿cuáles son las funciones específicas de este voluntariado? Por poner algún ejemplo también, ¿y con qué masa de voluntarios contáis? ¿Con cuántas personas se nutre también vuestra asociación hoy en día para realizar estas tareas?
El número de voluntarios, nosotros tenemos un número, bueno, importante. De alta, pues pasamos de 50 voluntarios. Y de forma activa, pues suele haber siempre mínimo 20, 25, incluso 30 personas pues activos, ¿no? O sea, luego pues las disponibilidades de cada quien no nos limita en esa participación. Pero bueno, ellos desde luego, pues como decía, ¿no? De en todas las fases de cualquier proceso, de cualquier proyecto, desde su diseño, desde la base, desde esa iniciativa, hasta la ejecución, hasta la evaluación, ¿no? Como explicaba antes. Pues en todo eso ellos están. Y el tipo de actividades que suelen hacer siempre son unas actividades de participación, como nosotros le decimos, ¿no? Son actividades para que la gente haga cosas, para que la gente salga de casa, para que la gente se relacione, para que la gente se divierta. No solemos hacer, o no nos gusta que se nos asocie mucho al voluntariado de acompañamiento, ¿no? Al voluntariado de voy a acompañar a esta persona a hacer una cosa en concreta, sino que nos gusta que esa persona participe, conozca más gente, que sea algo mucho más integrador, inclusivo, que quede en ese simple acompañamiento, ¿no? Además es que el acompañamiento puro y duro tampoco es lo que más se nos demanda, de todas formas. Y bueno, pues en esa diferencia, ¿no?, de este voluntariado de participación, tenemos pues a nuestro voluntariado senior, que nos quitamos también el sombrero con ellos, que muchas veces también se asocia al voluntariado a la gente joven, y bueno, pues para nosotros ese voluntariado más mayor, con más experiencia, también es el que nos aporta esa riqueza también especial.
Me imagino que tienen que pasar también por una pequeña formación, ¿no, Paula?
Todos. En general, la formación básica en voluntariado, aún hace poco hicimos un curso en Narón, la formación básica, sobre todo para conocer en el marco normativo que regula el voluntariado, ¿no? Y cómo, pues eso, legalmente está regulado, qué obligaciones y qué derechos tiene una persona que quiere participar de forma voluntaria, ¿no? Porque muchas veces la gente piensa, bueno, un voluntario no tiene derechos ni obligaciones, no hay ninguna norma que me regule, voy cuando puedo, ayudo cuando en lo que, bueno, en lo que me necesite. Bueno, pues es otra filosofía de voluntariado, ¿no? Y hay que saber, pues eso, encajar, ¿no? Qué es una entidad de acción voluntaria, en dónde me meto, básicamente, ¿no? Y realmente que sí que las personas voluntarias también tienen eso, derechos y obligaciones. Uh-huh. Y después a mayores con la formación específica que se necesite para cualquier actividad, ¿no? Pues según lo que se vaya a hacer, la formación específica en función de lo que se hace, ¿no? Nosotros muchas veces el simple hecho de un manejo de sillas de ruedas, pues obviamente también los voluntarios tenemos que saber cómo manejar una silla de ruedas, pues evitar un bordillo, cómo puedo ayudarles en el día a día, ¿no? A superar cualquier obstáculo de la calle.
Uh-huh. Más cosas. Desde mañana comenzáis una iniciativa que durará 6 días aproximadamente y que se trata de un proyecto de la Mancomunidad de Ayuntamientos de Ferrol que quiere poner en valor, como decía, ese camino de San Andrés de Teixido como destino turístico inclusivo. ¿En qué consiste?
Pues es un proyecto de la Mancomunidad, como bien dices, que está financiado por la Diputación de La Coruña. Y realmente lo que pretende es eso, poner en valor también el camino a San Andrés de Teixido como pues un camino culturalmente importante, ¿no? Y de referencia en Galicia, pues igual que está el camino de Santiago, pues el camino a San Andrés aquí en Galicia pues tiene un peso muy importante, ¿no? Unas leyendas, una tradición y que creemos que también pues a nivel estatal debería de ser conocido, ¿no? Nosotros con la experiencia que tuvimos a la hora de realizar el camino, rodando, con nuestras sillas de ruedas, esa visión, ¿no?, de peregrinación inclusiva la hemos sentido, la hemos vivido y creemos que es un camino digno para que otras personas con discapacidad también lo quieran conocer y puedan disfrutarlo, ¿no? Entonces, bueno, esta iniciativa es un poco para dar a conocer el camino y sus leyendas a entidades a nivel estatal y bueno, pues analizar con ellos también todavía lo que queda por hacer, ¿no? Cuando hablamos del camino de Santiago, siempre hablamos que todavía queda mucho que superar y que todavía quedan barreras y tiene mucho más servicios. En el camino de San Andrés de Teixido, pues es un camino que tiene menos servicios y que obviamente accesible, todavía no llega a ser, ¿no?, en muchos tramos. Pero, bueno, como siempre decimos, no hay barreras que nos paren y las cosas tenemos que seguir mejorándolas, ¿no? Entonces, bueno, que una piedra en el camino no nos impida seguir avanzando. Realmente la filosofía de esta iniciativa es conocer el entorno, el camino, y seguir avanzando para que este camino sea para todas las personas.
Uh-huh. Paula, por último, y no menos importante, ¿cómo se sigue avanzando en accesibilidad en nuestro entorno, sobre todo en la ciudad de Ferrol, para derribar esas barreras arquitectónicas? ¿En qué situación estamos actualmente?
¿Te cuento la verdad?
Sí, claro. Eso es lo que buscamos.
Pues sinceramente, ahora mismo se encuentra en un punto donde creo que seguimos construyendo barreras. Políticamente sabes que nosotros, independientemente de todos los colores,
sí,
siempre reivindicamos lo mismo, ¿no? Que todas las obras nuevas tienen que hacerse acorde a la normativa, pero también con sentidiño, como decimos nosotros, ¿no? Y igual que con anteriores gobiernos hemos tocado muchos temas, pues estamos viendo que los temas incluso tocados en años pasados parece que volvemos a caer en la misma piedra. No sé si las piedras del Camino de San Andrés, si vienen para aquí o no, pero volvemos a estar en situaciones a veces que volvemos a estar en el punto de salida, ¿no? Hablo de bancos no accesibles, hablo de paradas en las peque paradas con plazas PMR sin acceso a aceras, hablo de marquesinas no accesibles. Hablo de un montón de cosas que, y vosotros los medios que sabéis que ya lo hemos sacado hace años para atrás, volvemos a tenerlos en primera línea, ¿no? En primera línea que estamos trabajando de la mano con la administración, pero vemos que todavía no se ha movido ficha, que la cosa va demasiado lenta y esa es la situación de la accesibilidad, ¿no? Incluso.
Paula, muchísimas gracias por contarnos todos estos detalles y, bueno, pues esta vuelta atrás que parece haber en temas de accesibilidad en nuestra ciudad. Muy amable, gracias. J'en ai marre de bonne manière, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Y la accesibilidad en la ciudad de Ferrol no progresa adecuadamente. Esa es la conclusión que extraemos de esta entrevista que acabamos de realizar con Paula Gárate, presidenta de la Asociación Cultural ASCM, que representa al colectivo de personas con discapacidad. Hay un claro retroceso en los últimos tiempos. Soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. A continuación te cuento los detalles de la información local y comarcal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Retroceso en las políticas de accesibilidad en la ciudad de Ferrol y unanimidad, Javier García, también en la calle a la hora de ver esas barreras arquitectónicas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Efectivamente, sobre todo lo que dice la mayoría de los ciudadanos que hemos conseguido entrevistar esta mañana es que se ha mejorado algo, que se ha evolucionado, sobre todo en el acceso a muchos pasos de cebras, en la reducción de bordillos, pero que todavía queda mucho por hacer. Que hay, sobre todo, el estado de las aceras, es, dicen algunos de ellos, lamentable, que motiva que precisamente muchas personas con movilidad, ya no solamente personas que utilizan una silla de ruedas o un carrito de un bebé, sino que incluso personas mayores que tienen algún tipo de dificultad, critican sobre todo el estado en el que se encuentran las aceras. Dice que se ha mejorado, pero que hay que mucho margen todavía de maniobra para mejorar ese ámbito, el ámbito de la accesibilidad. Precisamente, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rivarela, y el vicepresidente de COGAMI, Ramón Sestallo, firmaron esta mañana un convenio de colaboración. Gracias a él, van a recibir 15.000 euros para el servicio de intermediación laboral para las personas con discapacidad. En este caso, dicen desde COGAMI que la actual estructura del mercado laboral hace que este colectivo esté acusando de manera notable la caída de las contrataciones. En este caso, dicen que es necesario incidir sobre todo que es posible que todas aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad o algún tipo de problema, pues puedan incorporarse al mundo laboral para tener integración plena. Y en la ría de Ferrol, pues el Bénega de Mugardos desiste finalmente de presentar una moción de censura. Estaba en negociaciones con el Partido Socialista y ellos lo que querían también desde el Bénega era conseguir un gobierno de tres, en este caso con la participación de Esquerda Unida, que ayer en la reunión que tenían prevista celebrar ni tan siquiera apareció. Con todo ello, dicen desde el Bénega de Mugardos que no se dan los números suficientes para presentar esa moción de censura y por lo tanto abortan esa opción de presentar esa moción de censura. También en las últimas horas hemos conocido que una mujer, una candidata a las pruebas de acceso a Navantia Ferrol, acaba de conocer que la justicia le vuelve a dar la razón. La mujer fue excluida en su día y de manera literal, así estaba recogido en esa exclusión, por exceso de madurez personal y también por exceso de conocimiento profesional. La mujer acudió al juzgado de lo social de Ferrol, perdió, pero apeló al Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Ahí le dieron la razón. Incluso criticaron, decían desde ese tribunal, la forma retórica y que además no tiene ni un mínimo de sustento los criterios de selección de la convocatoria. Pero Navantia, en este caso, tras perder esa apelación en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, recurrió al Supremo. El Supremo acaba de decir ahora que no hay caso, que está bien esa sentencia y, por lo tanto, lo siguiente que le queda a la empresa pues es convocar a la demandante para la última fase del proceso selectivo. En este caso, sería el reconocimiento médico. Es un proceso que arranca en el año 2019 y que durante los últimos años ha estado coleando. Y también en el ámbito municipal, pues hemos conocido también que el Grupo Municipal de Ferrol en Común acaba de presentar una nueva moción al Pleno. Es una moción que podemos incluso retrotraer de la hemeroteca. Y en este caso, ¿qué piden? Pues la retirada del busto del rey emérito Juan Carlos I de la fachada del ayuntamiento. Dicen desde Ferrol en Común que no está justificado que continúe ahí ese busto de la persona que en su día sí fue jefa del Estado, pero ahora mismo ya no ocupa ese cargo, y por lo tanto dicen desde el Grupo Municipal de Ferrol en Común que reclaman esa retirada. Aseguran aseguran además que no hay ningún tipo de coste, que la cuadrilla municipal aproximadamente en una hora sería capaz de retirar ese busto situado en la zona central de la fachada del Ayuntamiento de Ferrol, y piden además que sea trasladado en este caso al Centro Cultural Torrente Ballester. De estos y de otros asuntos a las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier, te esperamos. COPE Ferrol, en Necrológica, falleció en Oval don Juan Antonio Castro Freire, conocido por Antonio Dos Pinos, a los 78 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Cipriana Casal Rodríguez, sus hijos Manolo, José, Fina y Belén Castro Casal, hijos políticos Esther, Ana y Carlos, nietos Daniel, Seiño, Silvia, David y Tamara, nietos políticos, bisnietos Aroa, Idaira, Unai y Vega, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás. Más familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy martes en el cementerio de Santa María la Mayor de Oval, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde y a la misa que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial, favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Nos vamos ahora a los deportes. Y hoy martes, Antirrey, resumimos el partido de ayer en el que el Racing de Ferrol se enfrentó al Tenerife, quedando empatados. ¿Esto qué supone? Muy buenas tardes.
Hola, Ada, buenas tardes. Pues supone que sigue en puestos de descensos. Es cierto que empatado con los mismos puntos que el Eldense, que está fuera de esos puestos, pero sobre todo un paso atrás, porque ayer venía el colista de la categoría, un partido en el que se esperaba poder conseguir un resultado positivo. Sin embargo, no se dio, porque el Racing, salvo en los 10 primeros minutos que sí tuvo llegadas, pues prácticamente jugó en horizontal, no tuvo verticalidad, y así lo hizo ver también el entrenador al final en la rueda de prensa, que vamos a escuchar en el programa a partir de las 3:30. Se adelantó muy rápido en el minuto 12 con un remate de cabeza de Eric Gallego el conjunto tinerfeño, y en el minuto siguiente pues un remate por bajo anotó Eneko Jauregui ese empate, y el marcador ya no se volvería a mover. Además, en la recta final del partido, en el minuto 84, fue expulsado Púriz por doble amarilla, con lo que no va a poder estar en el enfrentamiento del próximo domingo en Castellón. Y también por reseñar que otros dos jugadores se fueron con problemas físicos, como Dorrio y Robert Correa, que seguramente no van a estar el jueves en la localidad zaragozana de Huerca, en ese partido de la Copa del Rey, en el que va a jugar el Racing a partido único. Ya el equipo se va mañana y ya no vuelve hasta el próximo lunes a Ferrol para afrontar esa doble confrontación. Como digo, ayer había mucha desilusión en los aficionados, porque esperaban que el equipo pudiese derrotar al colista. No se produjo esa victoria, y por lo tanto pues el Racing continúa en esas posiciones de descenso, y sobre todo que, a pesar de que tuvo muchas ocasiones, muchas jugadas a balón parado, que en teoría es su fuerte, entre ellos 9 saques de esquina, no fue capaz de poner en apuros al meta tinerfeño. Como decía antes, vamos a escuchar al técnico en el programa, y también a Antón Baldomir, que nos va a analizar esa jornada, también la de el pasado jueves en Burgos, y así como la victoria del Somozas en el terreno de juego del Racing Villalbés. Y destacar que hoy hay partido de fútbol sala en la Copa del Rey. A las 9 de la noche en el Palacio de los Deportes de Pontevedra se enfrentan Estela Eles Pontevedra ante Oparrulo. A priori es favorito el conjunto ferrolano porque es de superior categoría, pero todos estos partidos hay que jugarlos. Ellos estarán motivados, juegan en su terreno de juego, y por lo tanto no se puede confiar en el equipo de Gerard Casas. A partir de las 3:30 hablaremos de todo esto en Deportes COPE Ferrol.
Gracias, Andy, te esperamos. Y antes de irnos al boletín de la una, te cuento que en Ferrol se pone en marcha el programa Prevenir y Vivir, con el objetivo de retrasar la aparición de enfermedades neurodegenerativas. Consistirá en una serie de actividades que buscan mejorar los hábitos de vida de los participantes. Las sesiones se llevarán a cabo en los meses de noviembre y diciembre en las entidades vecinales de Viladónica, Esteiro y Recimil. Y mañana miércoles, a partir de las 7:30 de la tarde, el Teatro Jofre tendrá lugar un homenaje a los mayores centenarios con la actuación de la rondalla Soelas. La entrada es gratuita, previa retrasada retirada en la taquilla del teatro hasta agotar existencias. Además, la compañía de teatro Gazafellos llegará este viernes a la Casa de la Cultura de San Sadurniño para representar a partir de las 8 de la tarde la obra Monstruos en el Camino. Volvemos a la 1:30 con muchos más contenidos y temas. Ahora escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.